on bigger are the waves of skim and barren summits to the burning plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a pity, German shields and spears.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí estamos otro día más en Minuto 32, en este espacio podcast en Twitter, que cumple su capítulo número 77. Hoy vamos a hablar y vamos a escuchar y debatir con Pablo Gascón, ADN zaragocista, con Mario Jiménez, un chaval joven con muchas inquietudes y también con ganas de ser un periodista realmente importante. Y luego, pues lógicamente, nuestros habituales del expediente Chipirón, Luis Serrano y Fernando Muñoz, que también hoy viernes tendrán su participación con el Real Zaragoza al comienzo. Este expediente Chipirón, que va a hablar sobre la vinculación del Real Zaragoza con el Atlético de Madrid, para que ustedes vayan enterándose de las cosas. Como les hemos dicho desde hace varios días, este expediente Chipirón única y exclusivamente pretende informar a los aficionados del Real Zaragoza sobre cómo están las cosas en cuanto a los consejeros, accionistas, grupos de inversión, bufetes de abogados, etcétera, etcétera, para que vayan teniendo idea de lo que es y sobre todo dónde se ha metido el Real Zaragoza, donde también están algunos miembros de la fundación, uno en el consejo, Juan Forcén, y otros que están de alguna manera también vinculados. Pues como de costumbre, vamos a empezar por el principio, es decir, lo que dice el Real Zaragoza en cuanto a la actualidad del conjunto aragonés a través de su Twitter. Empezamos por el último. Hay una serie de goles en el entrenamiento de esta mañana. Disparos a puerta del Real Zaragoza, se titula gol. Después, con la mirada puesta en, y se ve a Escrivá, pues eso, mirando, poniéndose la mano derecha en la frente, mirando a la grada. A continuación, continúa la venta prioritaria para socios de localidades del Real Zaragoza Ponferradina. Luego, más tarde, ¿qué tal está pasando el día nuestro cumpleañero? Haciendo referencia a Tommy Alarcón, que hoy cumple años. Salió una fotografía de él. Luego también sobre el primer torneo de deporte inclusivo puro compromiso, salió un cartel. Posteriormente, The Boys, y hay jugadores del Real Zaragoza como Francho, Francés, Puche, Juliano Simeone, me parece que es el cuarto, no lo veo bien desde aquí. A continuación sale un gif de una chica pequeña con un lazo rojo, como mirando a los ojos y poniendo los dedos, diciendo, ten cuidado que no te apunte a tu cara, CM, o sea que... Bueno, pues ahí está lo que dice. Compra tus entradas para el Real Zaragoza Ponferradina, sorteo San Valero. A continuación, con el punto de mira calibrado, y ahí están disparando a puerta. Por la escuadra, un disparo de Juliano Simeone, que entra a gol. Las mejores tarifas para el club más local. A continuación, dice, a ver qué pone aquí, back la cerámica, work con el balón, y sun el molinón. Y ahí está Yair Amador con un balón. Y luego, feliz jueves desde el templo, se ve el Estadio Municipal de la Romareda en una bonita fotografía. Y lo último, ayer estuvimos con Andoni Cedrún, con Dani Rebollo y con Naranjo en la celebración del 13 aniversario de la Peña Zaragocista de Garrapinillos. Esto es lo que hay como importante y como podemos observar a lo largo de la página web del Real Zaragoza, o también incluso pues de lo que supone el Twitter, que es a lo que más vamos para poder ver las noticias. Cosas que se están diciendo en los dos periódicos aragoneses, Heraldo de Aragón y El Periódico. En Heraldo, Simeone pone a prueba su espalda en un entrenamiento de test. El goleador del Real Zaragoza comenzó el entrenamiento de este jueves en la Romareda con el resto del grupo para poder evaluar si podrá viajar a Gijón o necesita más tiempo de reposo tras la dolencia lumbar que lo dejó fuera de Villarreal. Cordero y Quinteros, segunda noticia, cumbre en pleno entrenamiento. El director deportivo del Real Zaragoza llamó a una parte al central boliviano para explicarle la perentoria necesidad de que abandone cuanto antes la plantilla para dejar espacio a un fichaje. Y por parte del periódico, también dos noticias, una que habla de Mollejo, en una entrevista en exclusiva, que habla del pasado y del presente, diciendo, entre otras cosas, soy lo que soy gracias a la alopecia, me ayudó a forjar mi personalidad, asegura el punta del Real Zaragoza, que no oculta su sueño de triunfar en el Atlético. Y luego, también dice el periódico, que Juliano regresa con el grupo y puede llegar al partido del Real Zaragoza en Gijón, ya que la evolución de su problema lumbar es buena, y que Jairo trabaja al margen por problemas musculares.
Ships on bigger other waves of skim and barren summits to the burning plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice cold.
Los que nos escuchan en directo son las 7 y 5 minutos de la tarde, en este minuto 32 que cumple su capítulo 77. Y vamos ya a saludar a nuestros invitados de hoy. Pablo Gascón, de ADN Zaragocista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Y es Gasca, ¿vale?
¿Qué he dicho? Colado, perdona, no, Gasca. Sí, pues mira, es que fíjate, te lo voy a contar porque como tengo que operarme del segundo ojo de cataratas, el primero afortunadamente ya está bien, tengo que tener unas gafas para mirar de cerca y no a veces no veo bien las cosas. O sea que, dicho lo cual, pues oye, Pablo Gasca y fenomenal. ¿Cómo estás?
Eso es, pues la verdad es que muy bien, ¿no? La primera vez que entro aquí después de una victoria, estamos cerca del fin de semana, no me puedo quejar. Venimos de una victoria, como te digo, y a ver si encadenamos la segunda el domingo en Gijón.
Y de cara a ese partido en Gijón, ¿realmente cómo ves tú ese partido con la inseguridad de que esté Juliano Simeone, las bajas que puede haber, las posibilidades de encontrar a un Sporting de Gijón que después de perder ayer 0-4 frente al Valencia en la Copa del Rey, asume también la gran responsabilidad de recibir a su nuevo entrenador y al equipo ante una afición que está muy molesta con el conjunto asturiano?
Por partes, yo creo que nosotros, que en cuanto al Real Zaragoza, bastante más optimismo, ¿no?, que la semana pasada, ya que bueno, creo que recuperaremos bastantes piezas, sobre todo en el sector ofensivo, y bueno, con la energía que te da esa victoria y la remontada del otro día en la Cerámica. Yo creo que optimista respecto al Real Zaragoza. Y en cuanto al Sporting, la verdad es que nunca se sabe si es bueno, ¿no?, enfrentarte a un equipo que estrena entrenador, o si es malo. Ayer no he podido ver más allá del resumen en Copa frente al Valencia, pero las sensaciones del Sporting de Gijón no son las mejores si nos fijamos en lo de ayer y en las últimas jornadas, que viene de ganar solo un partido de los últimos 12.
Vamos a ver si el Real Zaragoza no es el equipo aspirina de otros partidos, cambia con Escriba. Eso es. Y es capaz de ganar el partido, que daría mucha tranquilidad a los aficionados del Real Zaragoza. Mario Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, Paco. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo van los trabajos? ¿Cómo van todos estos argumentos, datos, detalles que estás coleccionando?
Bueno, pues ahí seguimos haciendo hilos y un poco recogiendo información de segunda división para estar un poco al día, sí.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Y qué información podrías darnos ahora en primicia, en exclusiva, de este partido entre el Sporting de Gijón y el Real Zaragoza?
No, en general el Sporting no llega bien. Es verdad que ha hecho el cambio de entrenador, pero la verdad es que ayer el debut el equipo no estuvo bien. Concedió muchísimo ante el Valencia y le cayeron 4, pero le podían haber caído 5 o 6, y la verdad que no estuvo bien ese debut. Pero obviamente lo que habrá que mirar será el partido ante un rival más de su nivel, porque obviamente el Valencia está en primera, pero la verdad es que bueno, yo creo que el Zaragoza llega en un buen momento después de esa remontada en Villarreal, y bueno, creo que el Zaragoza, si mejora la plantilla como se está hablando con los futbolistas que están sonando, puede dar un cambio importante.
Pues vamos también a establecer comunicación con nuestros compañeros Luis Serrano y Fernando Muñoz. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, empezamos hablando del Real Zaragoza porque hay partido este fin de semana en el campo del Molinón frente al Sporting de Gijón. ¿Cuáles son tus sensaciones de cara a este partido?
Bien, buenas, muy buenas. Estarán, yo lo que he visto, las imágenes también del Real Zaragoza, están pletóricos, se les ve contentos, tiene donde apuntan, meten el gol. en los entrenamientos y en ese aspecto estoy tranquilo, estoy animado y estoy contento. Me falta saber si el entrenador Fran Escribá les ha metido el chute de estar concentrados todos y cada uno de los minutos del encuentro. Esa es la única duda que tengo.
Por saber. Uh-huh. Claro, en cuanto a Juliano, sí. Dime.
No, que digo que esa es la única duda que tengo, en principio.
Yo tengo muchas dudas existenciales, o sea que imagínate tú. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, ¿ves a Juliano en la formación titular o crees que lo reservará para el próximo partido en la Romareda?
Yo creo que va a viajar a Gijón, pero como hizo el otro día con Iván Azón, yo creo que no va a ser titular, a pesar del optimismo que ayer el propio técnico dijo que era la lesión era simplemente un golpe y que en el momento en que le desaparezca el dolor y que quedan todavía días, eso lo dijo ayer miércoles, y que quedaban todavía muchos días hasta el domingo y que él sabía que en el momento en que Simeone se encontrase más o menos bien le iba a decir que quería jugar y por tanto yo creo que viajará a Gijón, pero no creo que juegue de titular. Teniendo en cuenta que el otro día cuando miraba al banquillo había lo que había en el segundo tiempo, pues bueno, que en un momento determinado pueda estar Simeone de relevo de posible Iván Azón o si hay que poner más carne en el asador, poderlo tener como revulsivo en el segundo tiempo, es una circunstancia más que importante.
Pues no lo sé, veremos a ver. Por cierto, Luis Fer, ¿de qué nos vais a hablar en Expediente Chipirón dentro de un rato?
Pues la sombra alargada del Atlético de Madrid, que desde el Metropolitano llega a la Romareda, y hay que ver por dónde viene, cómo viene, y de momento, bueno, pues hablaremos de acciones, hablaremos de dineros, hablaremos de fichajes, hablaremos de muchas cosas, y yo creo que, como todos los expedientes Chipirón, promete.
Luis, ¿alguna perlita que destacar para que nuestros amigos Pablo Gasca y Mario Jiménez vayan haciéndose un poco a la idea y se froten las manos?
Yo qué sé. Porque hay tantas cosas. La relación de jugadores que los mete el Atlético de Madrid a través de los dos consejeros jugadores. Esa sombra alargada, Miguel Ángel, Gil Marín, a través de los dos consejeros, ¿no? ¿A qué se dedican y cómo asesoran en derechos de imagen de deportistas? ¿Son representantes de deportistas? Entonces, pues esa doble vinculación Real Zaragoza con poder traer jugadores.
Pues es un detalle.
Has hablado hace un momento, Paco, de esa reunión del director deportivo con Quinteros en el entrenamiento. Sí. Claro, Quinteros sabemos que forma parte del grupo. Es uno de los jugadores que aterrizan aquí de ese grupo que vamos a comentar más tarde. Me cuesta ver un poco ese movimiento, no porque no sea necesario que salga, que lo es, y que es evidente que no ha aportado nada al equipo. Pero el director deportivo coge el rábano por las hojas y dice, me da igual que tú formes parte del grupo, tienes que salir de aquí. Imagino que al grupo les habrá puesto al corriente, pero no deja de ser, como primera operación, aparte de la de Ibiquene, que parece que está bastante encarrilada hacia el Lugo, como primera operación de salida es decirle al grupo, señores, ustedes me han puesto aquí y yo voy a hacer las cosas que tengo que hacer. Me da igual, sea jugador suyo, ustedes se busquen la vida, que de eso hablaremos también después, o no. O sea que me parece interesante la postura de Cordero de hacerse fuerte desde el principio.
Ships on bigger are the waves of Skirvin, barren summits to the burning plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign.
Pues con todo esto vamos a comenzar ya el desarrollo de un minuto 32 que nos puede llevar a una hora y cinco, una hora y diez, en función también de lo que hablen, comenten y debatan nuestros invitados, que en esta oportunidad, hasta que llegue el expediente Chipirón, que se están ya preparando tanto Luis Serrano como Fernando Muñoz, son Pablo Gasca, ADN zaragocista, lo conocerán mucho porque es una persona que está muy vinculada a las redes sociales, fundamentalmente a Twitter, y con Mario Jiménez, que, insisto, está trabajando muchísimo. Vamos a empezar, si os parece, Pablo, Mario, por lo que nos comentaban precisamente ahora Fer, ¿no? Que parece que el primer paso de Cordero está siendo positivo de cara a poner a cada uno en su sitio.
Sí, la verdad es que al final Juan Carlos Cordero, para mí, las últimas temporadas está siendo sin duda uno de los mejores directores deportivos de segunda. Creo que su fichaje por el Zaragoza, creo que es un movimiento del club muy muy bueno, de lo mejorcito que ha hecho las últimas temporadas, y creo que es un paso adelante que cambia absolutamente la realidad deportiva del club, porque es que al final el director deportivo es la pieza angular de los proyectos, y hasta ahora el Zaragoza había tenido muchos problemas en ese sentido.
Podéis alternaros, que de eso se trata.
Vale, vale. No, a ver, sí, la verdad es que la llegada de Cordero es un poquito más ilusionante de lo que teníamos antes, ¿no? Con Miguel Torrecilla. De cara al público no hemos podido ver ninguna incorporación hasta el momento. Claro, todo eso está condicionada por las salidas, pero la verdad es que su experiencia y su currículum nos hace pensar que esto va por el buen camino, ¿no? Te lleva al optimismo, ¿no? Como Torrecilla, que cuando llegó aquí a Zaragoza, pues no, las referencias no eran buenas. En cambio, Cordero, pues viene con un aval, con varios ascensos y con proyectos que, como el año pasado el Tenerife, estuvieron a pocos minutos de volver a primera.
Y ya que estás hablando tú, Pablo, luego es la misma pregunta para Mario, ¿no? Estamos hablando de Torrecilla como director deportivo del Real Zaragoza. Todos sabíamos lo que daba de sí, lo habíamos observado a lo largo del tiempo que llevaba en el conjunto zaragozano. ¿Os sorprende de alguna forma que tanto cariño, tanto abrazo de Raúl Sanjeía a Torrecilla, tanto salir juntos con el fichaje de jugadores y de hablar conjuntamente, fotografías en la Romareda, haya terminado como terminó, sin una despedida tampoco del propio Torrecilla, y fichando a Cordero después de intentarlo, de negociar el asunto económico y de, en principio, no parecer mucho del acuerdo de Sanjeí?
A ver, en cuanto a lo de las presentaciones del verano, hubiera sido bastante, bastante raro que no hubiese mostrado esa sintonía. La despedida, pues sí que sorprende que no haya ni un comunicado, ¿no? Que se hacen actualmente, aunque sea un poco de copia y pega. Y bueno, la verdad es que lo que nos ha quedado claro es que la apuesta por Cordero es total, ¿no? Por lo que se leía en medios, se venía intentando traer al director deportivo desde hace meses, y bueno, confiados en que pueda cerrar el mercado de invierno con alguna incorporación que mejore el equipo.
¿De eso se trata, Mario?
Sí, yo creo que al final lo de Torrecilla estaba claro que era cuestión de tiempo que saliera. Es verdad que no tuvo demasiado sentido de cara al público su renovación, porque era un director deportivo que, más allá del fichaje de Jim, que sí que es verdad que fue determinante en la salvación de Zaragoza, yo creo que en general había fallado mucho más de lo que había acertado. Su currículum, su experiencia, como decía Pablo, antes de venir al Zaragoza no era positiva, y yo creo que bueno, que está claro que al final su renovación fue más de cara a tener un escudo, a echarlo en su momento si lo necesitara, y está claro que renovándolo por un año, cuando después ha venido Cordero firmando por bastante más tiempo, creo que está claro que no confiaba en él. Pero bueno, yo creo que con Cordero el zaragocismo creo que sí que se tiene que ilusionar, porque me parece, como digo, uno de los directores deportivos clave en las últimas temporadas en segunda, con ascensos, como decía Pablo también, con Granada o con Cádiz. Y bueno, más allá de eso, creo que deportivamente el club gana muchísimo.
Entonces, y la pregunta es para los dos también, de un equipo solamente dirigido por Raúl Sanjeí, que intervenía también en la dirección deportiva, que era única y exclusivamente la cabeza visible, se ha llegado a un punto donde hay una estructura ya, donde el entrenador es un entrenador al que nadie le puede decir absolutamente nada, aunque le esté mandando mensajes a ver si le pueden fichar a algún futbolista, y con el tema de Pape Gueye, y un director deportivo que indudablemente tiene experiencia y que ya está en el mejor mejor de los sentidos, metiendo mano. Parece que la estructura va ampliándose y ampliándose de forma positiva en el Real Zaragoza.
Sí, a ver, un poco tarde, ¿no? Es que es la sensación que daba desde el principio, ¿no? Como que llegaron aquí el nuevo grupo con Sanjay a la cabeza y Jorge Mas, intentaron no tocar mucho las cosas, a ver si funcionaban y luego ya el año que viene, ¿no? O si esta temporada salía bien, subir a primera, o si no, ya el año que viene apostarlo todo al proyecto. Lo que venimos diciendo, ¿no? Creo que ahora se están asentando las bases del proyecto. Tenemos un entrenador con experiencia y yo creo que con categoría, y bueno, y con Cordero pues también, ¿no?
Sí, al final yo creo que el proyecto en sí empieza ahora, el proyecto deportivo, porque es verdad que económicamente ha mejorado mucho el club con la llegada de los nuevos propietarios, está mejorando mucho, pero es verdad que deportivamente el equipo necesitaba un plus. En verano no se lo dieron, sobre todo yo creo que con la figura de Torrecilla, con esa renovación. Yo creo que Juan Carlos Cordero sí que, perdón, Carcedo sí que creo que era un entrenador interesante para la categoría, pero es verdad que en ningún momento ha estado a la altura probablemente de lo que se esperaba. Aún así creo que en su momento el fichaje era acertado. Más allá de eso, creo que como digo, el proyecto en sí empieza ahora porque Cordero sí que es de verdad un director deportivo como para aspirar a cotas importantes.
Esto es lo que tenemos. Vamos con una comunicación que acabamos de recibir de nuestra compañera Laura Ferrer. Vamos a ver si encontramos, porque esto es complicado. El árbitro del Sporting de Gijón, y os lo digo antes de que intervenga también Fernando Muñoz, es Busquets Ferrer, que será la tercera vez que pite esta temporada. Y es curioso, dice Laura, que, por ejemplo, Moreno Aragón, con estadísticas favorables, no ha señalado todavía ningún partido, no ha arbitrado ningún partido al Real Zaragoza. ¿Qué os parece el tema de los arbitrajes, lo que está pasando, las neveras, esos penaltis y esos goles anulados en segunda división mucho peor y con determinadas decisiones que han podido también influenciar los marcadores del Real Zaragoza?
Los árbitros como personas, ¿no? Como profesionales, entiendo que se equivoquen. Lo que sí que ahora con la implementación del VAR, lo que sienta mal, ¿no? Es que esos errores no se corrijan, ¿no? Venimos de lo que pasó el otro día en el Cádiz-Elche, ¿no? Que un fuera de juego clarísimo no se revise. Últimamente nos se pita unas manos, sí, otras no. O sea, el VAR como herramienta, yo creo que estamos todos de acuerdo que viene para ayudar, pero al final él se está usando mal. Y lo que te digo, los árbitros pues algunas veces te dan, otras veces te quitan. Son humanos, son personas, fallan igual que nosotros fallamos de cara a puerta o hacia atrás, ¿no?
Está clarísimo, sí. Pero, en cualquier caso, el arbitraje, quizás en el Estadio Municipal de la Romareda o incluso en los desplazamientos del Real Zaragoza, parece o que, de alguna forma, los propios árbitros quieren elevar su autoestima pitando al Real Zaragoza y siendo más rigurosos con el conjunto zaragozano, es lo que yo pienso. Además, especialmente en la Romareda, pero fuera también quieren poner su autoridad, ¿no? Frente a un equipo con muchísima historia y que es uno de los más importantes de la competición, ¿no? De tantos años de liga. El Real Zaragoza creo que es el décimo equipo ahora mismo porque le han superado en la clasificación histórica de la primera división. En consecuencia, ¿tú crees que quizás sea precisamente por eso, por poner más firmeza, por poner más energía, por decir aquí estoy yo y darse un subidón de adrenalina, por lo que a veces los árbitros son un poquito injustos con el Real Zaragoza?
A ver, puede ser, ¿no? Puede ser, lo que comentas. Al fin y al cabo, si te están televisando, si están televisando al Real Zaragoza, sabes que vas a tener mucha más afición, muchos más espectadores que en otro partido. Puede ser, pero no, espero y deseo que no sea por eso. Ya te digo, los árbitros fallan para todos los lados. A mí únicamente lo que sí que en segunda se nota mucho es que quieren demasiado protagonismo, ¿no? Están constantemente parando el partido y cogiendo ese protagonismo, pero ya no sé si es solo en el Real Zaragoza o en el resto de partidos. Lo que sí que te digo, bueno, que no es lo mismo, con todos los respetos del mundo a otros equipos, ¿no? Pitar a un Real Zaragoza con toda esa masa social que tiene detrás y con toda la gente que puede estar viéndote que a otro equipo, pues, digámoslo, con menos historia.
Mario, ¿qué te parece la fórmula o la actitud de los árbitros de segunda división, ¿no? Y fundamentalmente, si le hacen caso o no a las indicaciones del VAR, si lo utilizan bien o no, y si efectivamente el Real Zaragoza ha sido de alguna manera castigado injustamente en algunos partidos.
Bueno, yo creo que es lo que decía Pablo, creo que unas veces te das, unas veces te quitan, creo que hay errores en la mayoría de, bueno, en prácticamente todas las semanas, pero no a favor de Zaragoza o en contra, sino en general. Yo creo que yo creo en la honestidad de los árbitros, pero sí que es verdad que hay que mejorar muchísimas cosas, porque sobre todo con la implantación del VAR, que yo desde luego estaba muy a favor, yo creo que hay todavía más polémica y es algo que yo creo que no puede pasar, sobre todo en cosas que no son interpretables, como los fueras de juego, como el partido que decía Pablo, el Cádiz-Elche, que no tuvo ningún sentido. Ayer, por ejemplo, es verdad que es un error humano, pero bueno, no tiene mucho sentido que en el descanso, cuando va a empezar ya la segunda parte del Sporting Valencia, el árbitro pite de inicio de la segunda parte, como digo, cuando el Sporting tenía 8 jugadores, no tenía portero, tuvieron que parar los jugadores del propio equipo al árbitro, ir a avisarle de que faltaban jugadores. O sea, son cosas que son tontas. En ese sentido, sí que es verdad que es un error humano, que no se fijaría tanto, pero es que al final es algo que es su trabajo, que tiene que hacerlo. Pero como digo, yo creo que es algo que pasa casi habitualmente y que obviamente hay cosas que hay que mejorar, pero bueno, al final es parte del fútbol.
Bueno, quería abrir un melón, Fernando, porque al fin y al cabo también es un incontinente a la hora de hablar, de preguntar o de expresar una opinión. A ver, ¿qué quieres decir?
No, me gusta mucho cómo se expresan tanto Pablo como Mario y me gustaría conocer la opinión de ellos, teniendo en cuenta la baja desde el punto de vista del entrenador, de uno de los mejores jugadores, que es Fran Gámez. En esto no coincidimos el entrenador y yo, y hay 4 posibilidades. Realmente para mí solo hay una, pero bueno, él abrió el abanico a Bigaray, Luna, Izaguirre y Francés. Querría saber si ellos se sentasen el domingo en el Molinón, ¿qué opción elegirían?
Pues venga, Pablo, tú primero, luego Mario, y también que entre, que supongo que tendrá su opinión también, Luis Serrano. Pero vamos por partes, como dijo Jack el Destripador.
Si Bigaray está al nivel que ha llegado a demostrar, obviamente Bigaray. Lo que pasa es que dudo que pueda ofrecer el nivel que ofreció hace 2 temporadas. A Luna, yo la verdad es que los partidos de pretemporada me gustó bastante, me quedé bastante sorprendido porque no lo conocía. Y a ver, es que la verdad es que Gijón es una plaza complicada, ¿no? Para soltar a los leones a Marcos Luna, pero bueno, también si lo miras por el otro lado se puede encumbrar, ¿no? Entonces yo, mi apuesta sería Luna, y en el caso que Vigaray estuviese para dar el nivel, Vigaray, claro, el que no me gustaría que optase Escrivá sería tanto Larra como mover a Francés del eje de la Zaba.
Yo la verdad es que no soy un habitual seguidor, entre comillas, del Deportivo Aragón, del juvenil, no suelo mirar al Zaragoza en ese tipo de categorías, pero la verdad es que aunque no conozco demasiado a Luna, más allá de los partidos de pretemporada, de los minutos que ha jugado esta temporada, que son prácticamente ninguno, pero algún partido sí que ha estado, recuerdo contra el Villarreal B, que encima jugó por delante de Larra, yo apostaría por Luna. Creo que al final Larra es un parche, Francés es un parche, Vigaray, aunque esté bien de la lesión, que yo creo que será así, porque obviamente ya ha pasado tiempo desde que se recuperó y aunque esté bien en ese sentido, obviamente le falta ritmo de competición, y que yo optaría por Luna sin duda, pero le empezaría a dar minutos a Vigaray, porque el tiempo va pasando y el lateral sigue sin contar prácticamente, más allá de esos minutos que tuvo en Albacete. Por lo tanto, yo optaría por el canterano, pero empezar a dar minutos también a Vigaray, porque en forma, como decía Pablo, es probablemente el mejor o top 3 laterales derechos de la categoría, sin duda.
¿Tú qué opinas, Luis Serrano?
Pues yo opino parecido a Mario. Yo haría también algo parecido, pero sacaría primero a Larra y luego
a Vigaray.
Sí, yo creo que sacará a Larra. Lo tiene sacando siempre que puede y no va a cambiar ahora. No tiene ningún otro motivo especial para cambiarlo. Gijón quiere asegurarse un punto como mínimo y supongo que estará pensando en los tres. Y dice, yo amarro con Larra y luego saco a Vigaray, como dice Mario, para que vaya cogiendo ya esos minutos que son necesarios para más adelante, si puede Vigaray, quitarle el sitio a Larra, que supongo que será la idea que tiene también Fran Escribá.
Y Fernando, tú que has abierto el melón, que has preguntado pero no has contestado, ¿a quién pondrías en el lateral?
Pues yo desde luego pondría en el lateral al canterano, a Luna, al que no pondría nunca sería Larrazábal, pero bueno, no es que no lo pusiera nunca de lateral, ni de interior, ni de extremo, desde mi punto de vista no tiene capacidad para jugar en el Real Zaragoza, y desde luego es importante, y por eso lo he planteado, porque si Vigaray, después de tanto tiempo, como comentaban los compañeros, desde que supuestamente tiene la alta médica y el alta deportiva, si Vigaray el domingo no juega, el lunes se tiene que reunir el señor Cordero con Vigaray, abrirle la puerta y mandarlo directamente donde quiera. Porque si ahora, que viene 2-3 semanas sin el lateral derecho, tampoco está capacitado para poder jugar el primer equipo, pues señores, agradecido, 15 meses de baja, ha sido una pena, nadie quería que se hubiera lesionado, pero desde luego si no va a contar ni siquiera cuando no está Fran Gámez, directamente hay que meterlo en el paquete de las salidas y hasta luego, Lucas.
No es que te estén silbando, Fernando, por lo que estás diciendo, sino que es el minuto 32 del programa, este minuto 32, y siempre recordamos tanto los gritos, los abucheos que están ustedes escuchando ahora mismo, ahora ya, ¿no? En el tiempo de Agapito Iglesias y en el tiempo también de la fundación del Real Zaragoza. Vosotros, Pablo y Mario, ¿os acordáis de estos tiempos? Del último sí, porque es de hace poco, pero de la primera vez que hubo este minuto 32 en la Romareda contra Agapito Iglesias.
Sí, sí, yo sí, desde la tele, que no era abonado, pero sí que me acuerdo. Yo incluso te diría que fue un Zaragoza-Getafe de primeros de 2011, el año que al final nos acabamos salvando. Pero sí, claro, sí que me acuerdo, no lo pude vivir como abonado porque no era abonado, pero sí que en la tele se escuchaba, claro.
¿Y tú, Mario, te acuerdas de eso?
Sí, desgraciadamente me acuerdo. La verdad que ha habido tiempos mejores, yo no los he vivido tanto, pero sí, los últimos 10 años para olvidar y los últimos 15 en general, desde que llegó Agapito en general, pues sí, la verdad que bastante mejorable todo.
Pues vamos a ver lo que pasa en el futuro más inmediato y sobre todo con nuestro expediente Chipirón. Y como decíamos, muy pendientes de las vinculaciones del Atlético de Madrid y del Real Zaragoza, lo sabemos desde el principio, pero Fernando, Luis, en primer lugar, ¿qué se puede decir de esa vinculación que está además en el accionariado del Real Zaragoza y que se conoce desde el principio de las negociaciones o desde el final de las mismas, cuando ya se hizo cargo este grupo inversor encabezado por Jorge Mas, que ya sabemos que no es el accionista mayoritario y tenemos que averiguar si es el jefe o si es una persona que solamente representa su función de cara a lo que puede significar en un futuro muy inmediato o ya está significando entre el Atlético de Madrid y el Real Zaragoza. Fernando.
Ahora, ¿me escucháis bien ahora?
Sí,
¿verdad?
Ahora sí.
Vale. Decía que antes de entrar en materia sí que me gustaría hacer una breve introducción porque llevamos días hablando del Atlético de Madrid y de su consejero delegado, que es Miguel Ángel Gilmarín, cuyo, por cierto, porcentaje, el 56% del fallecimiento de su padre, don Jesús Gil, pues él se hace cargo del 56% del Atlético de Madrid desde el 2004, y es un club que lo está pasando francamente mal. Tienen la suerte de tener mucha prensa para ser un equipo de la capital de España, como no podía ser de otra manera, pues que no voy a decir que oculten, pero sí que distraen un poco la atención con movimientos de fichajes y demás, y no quieren nunca atacar, porque así está estipulado, por lo menos aparentemente, esa es la consigna para la prensa, nunca quieren atacar la figura del consejero delegado, hasta tal punto que el Atlético de Madrid, a 30 de junio del 2002, presenta, o sea, del 2022, perdón, presenta una deuda neta de 592 millones de euros. O sea, no sé, la temporada pasada creció la deuda 70 millones más. Esto en cualquier club del mundo, incluido el Barcelona, bueno, pues ya hemos hablado de las palancas, bueno, al presidente le costó unas elecciones que perdió, o sea, en cualquier club tienen este problema rápidamente en los medios de comunicación, pero el Atlético de Madrid ha sabido mover muy bien los hilos y la prensa nunca le busca debajo de las alfombras lo que tiene el Atlético de Madrid. Por tanto, bueno, pues yo creo que es un viaje el que tenemos que hacer desde el Estadio Metropolitano hasta el Estadio Municipal de la Romareda y a partir de ahí, pues con la ayuda de Luis y con tu ayuda, pues ponemos el expediente Chipirón abierto para que todos los compañeros y evidentemente todos los que escuchan Minuto 32 conozcan un poquito más en profundidad esta situación.
Pues Luis Serrano, ¿cuántos clubes, si exceptuamos al Real Zaragoza, tienen vinculación con el Atlético de Madrid en esta amalgama de sociedades, inversiones, clubes, etcétera, etcétera?
El Atlético de Madrid tiene dos, y que yo haya detectado, tiene dos. Uno en México y otro en Canadá. El de Canadá es el Atlético, los dos empiezan lógicamente por Atlético, los dos tienen los colores rojo y blanco, el Atlético de Ottawa de Canadá y el Atlético San Luis de Potosí, que es ellas que tiene hasta las rayas verticales rojas y blancas como el Atlético de Madrid, ¿no? Los compró por 26 millones, sí, 26 millones de euros, el Atlético de Madrid. ¿Qué podemos decir de estos dos clubes? Pues que evidentemente están directamente relacionados con el Atlético Madrid. Ya creo que lo ha comentado al principio el programa Fernando Muñoz, cómo van y vienen jugadores del Real Zaragoza a los equipos sinergia. Bueno, pues el Atlético Madrid también evidentemente hace lo mismo con los jugadores que cree conveniente o que no los puede sacar y quiere que jueguen, pues los lleva o a Canadá o a México. El Millonarios de Gustavo Serpa, también consejero del Real Zaragoza, hace lo mismo. Y el presidente Jorge Mas, con el Inter Miami, hace lo mismo. Es decir, que podemos ver un jugador del Botafogo, que esto es exclusiva de hoy, que no lo sabe nadie más que vosotros. El Botafogo también tiene participaciones, lo descubrí hace pocos días, Jorge Mas, es decir, que aparte de tener el 90% de Inter Miami y tener el Real Zaragoza en un tanto por ciento, que dicen que es el 25%, tiene el Botafogo, pues desde el Botafogo se puede mandar a través de este combinado de Millonarios, Atlético de Potosí, Real Zaragoza, Atlético Canadá, Inter de Miami, puede ir directamente o al Atlético Madrid B o al primero equipo del Atlético Madrid. Es un lío, evidentemente, porque no lo tenéis en un esquema, pero lo que parece un lío es así de sencillo, como lo he dicho. Cualquier combinación posible que ahora coja y diga Jorge Mas, ¡wow! Me encanta Pau, un chaval que tiene un futuro excepcional. Me lo llevo al Millonarios. Gustavo, prepárate las maletas y dile a Raúl Sanjay que nos lo llevamos. Oye, que se va a poner como una fiera, que sí, que me cuente milongas, que me lo llevo. Y se lo lleva.
Bueno, pues a ver si se lleva a los que nos sobran, que realmente hay unos cuantos.
Ahí está. Por eso se lleva.
Eso es más complicado.
Al amigo Jairo.
No, Jairo, efectivamente. Bueno, Miguel Ángel Gil al principio se posicionó en esta historia de la Superliga a favor, igual que otros clubes, pero de repente cambió por algún motivo que ahora nos vas a aclarar tú, y se posicionó a favor de la Liga y de los fondos CVC, que ya los hemos hablado aquí y los hemos nombrado en algún otro programa. ¿Por qué crees que se produce este giro de opinión en Miguel Ángel Gil Marín?
El Atlético Madrid, como has dicho antes, está al borde de la quiebra, pero al borde de la quiebra absoluta. O sea, es que necesita dinero, pero cada año más, porque ya no se plantea a nivel económico pagar deudas. No. Es que no tiene ni para pagar los apalancamientos que decimos del Barcelona.
Bueno, los del Atlético de Madrid son brutales. Son brutales. O sea, es que no tiene ni para pagar los intereses que tiene comprometidos para pagar a corto plazo. Porque que le hayan dado, como le han dado hace nada, otro fondo más que tienen ellos, que nosotros, gracias a Dios, no lo tenemos, que es Pricoa. 300 millones le ha dado al Atlético de Madrid, pero no para gastarse él, no, sino para pagar la refinanciación de la deuda que ya tenía palabrada con CVC, con Fondo Ares, con Josef Orgulian y con Amber. O sea, es tal cantidad de dinero lo que debe que vamos, que lo vende todo. Vendió hasta el Santiago Bernabéu, lo vende todo. Entonces, necesita dinero y le llega CVC, que le da entre 2.700 millones, Citicorp, capital de alto riesgo que te da dinero en metálico a precio carísimo. Pues claro, si al Zaragoza de esos 2.700 millones, que es el límite más bajo que he visto, le corresponden 14 millones de euros, al Atlético de Madrid, con el valor que tiene el Atlético de Madrid, yo he hecho una regla de tres simple y me sale que le saldrían cerca de los 200 millones, ¿vale? Entonces, claro, si el Real Zaragoza consiguió refinanciar esos 14 millones, 9, metiéndote un consejero en el Consejo de Administración, entiendo que CVC haría algo parecido al Atlético de Madrid, porque es que el Atlético de Madrid, sin esos 300 millones, esa deuda que habías dicho antes de 590, pasan a 890. En el momento que la deuda del Atlético de Madrid pase de 750 millones, que la ha provocado Jesús Gilmarín,
Miguel Ángel.
Que todo esto va por eso, porque Jesús Gilmarín lleva presidiendo el Atlético de Madrid desde el año 2000, si no recuerdo mal, o 2002, es decir, que en 20 años ha arruinado al Atlético de Madrid y ese es el que ha venido a salvar bajo las manos de los fondos al Real Zaragoza, el que en 20 años su patrimonio ha crecido, su patrimonio personal ha crecido a 450 millones de euros, el del Atlético de Madrid ha ascendido ya a 590 millones de deuda a corto plazo.
Es que esa era una cuestión, pues, porque efectivamente el Atlético de Madrid cada día tiene más deuda, pero Miguel Ángel Gilmarín, su fortuna personal está siendo un crecimiento exagerado.
Bueno, eso es un detalle que solamente le interesa a Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid. Pero hablando de consejeros, ¿cuántos consejeros del Atlético de Madrid o relacionados con el equipo rojiblanco forman parte, Luis, de una forma u otra del Real Zaragoza?
Tenemos dos y entran de manera directa porque están en el consejo. Tenemos a Mariano Aguilar, que fue jugador del Atlético de Madrid, y Emilio Cruz, que fue también entrenador y que tienen los dos una relación muy, 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 muy estrecha y desde hace muchos años con Miguel Ángel Gilmarín. ¿Por qué están aquí? Porque estos no contaban en un principio. Bueno, pues evidentemente los que ponen el dinero saben de dinero, ya sabemos cómo funciona Orgulian, cómo efectos financieros, tanto él como Gustavo Serpa, como lo diré, el
colombiano.
Ramos y más.
No. Yo te iba a decir Cook, porque hay tantos nombres.
Sí, Lawrence Cook, efectivamente, que no me salía. Lawrence Cook también. Entonces, claro, esta gente sabe de lo suyo, pero de esto no. Entonces, dicen, bueno, pues alguien que entienda de fútbol. ¿Qué pasa? Que Miguel Ángel Gilmarín conoce y tiene muy buena relación con el Fondo Amber y con el Fondo Ares y con Orgulian. Son amigos íntimos, se conocen desde antes del 2017. Entonces, claro, pues me imagino yo que, porque esto lo supongo yo, que le diría, oye, que ya tal y cual, que nos conocemos, y dirían para adelante. Y entonces han metido a estos dos consejeros. ¿Qué virtudes tienen estos dos consejeros? Pues a lo que se dedican. Pues que Mariano Aguilar y su hermano pues tienen diferentes empresas que se dedican a cosas de deportes, como son el hermano de Mariano, que se llama Miguel Ángel, tiene dos empresas, una es Alianza Sport y la otra es Identi People Business. ¿Y a qué se dedican? pues muy fácil, la representación, asesoramiento de deportistas, uh-huh, y como agente de colocación de los mismos, luego a su difusión e imagen personal, se la quedan ellos o la contratan y demás. Entonces, claro,
Luis, aprovecho esto que estás contando ahora porque sí creo que es interesante. Una vez que ya sabemos que están colocados, entre comillas, a dedo, los consejeros, ahora estamos en el plano deportivo, de momento sabemos de tres sinergias, o por lo menos, bueno, incluida la de Quintero serían cuatro, pero una que fue la salida de Sabin Merino y las llegadas de Simeone, de Mollejo y de Quinteros. ¿Tú crees que esas llegadas, esos movimientos, se los puede atribuir Sanjay y ponerse una medallita, no, en el caso de no, Cholo y Mollejo? ¿Se las puede poner a título póstumo, entre comillas, Torrecilla, o han venido impuestas y ninguno de los dos ha pintado nada en esto?
Ninguno de los dos ha pintado absolutamente nada. Pero cero pelotero, patatero, vamos, me juego la mano derecha y soy diestro. No, esto está fuera de total de Sanjay. Sanjay sí que conoce a Miguel Ángel Gilmarín desde hace muchos años también, porque los dos llevan desde principios del 2000, el uno en el Barcelona, como director de marketing, creo que recordar, y Gilmarín como presidente del Atlético de Madrid y vicepresidente de... Bueno, no sé si era entonces vicepresidente de la Liga, pero como presidente del Atlético de Madrid se conocen. Pero ya a la hora de transferir jugadores, te llevo este, me traigo este, porque no solo se habló de Simeone y de Mollejo, antes se hablaron de otros, e incluso Simeone no quería venir aquí, si no recuerdo mal, y se le obligó a venir. Ahí estoy convencido que ahí fue Miguel Ángel Gilmarín el que depende de esto. Yo no tengo ninguna, no he sido capaz de detectar ninguna relación directa a nivel de Barcelona, Atlético Madrid o de algún tipo de negocio o algún tipo de relación mercantil entre los dos. Con lo cual, lo que sí me cuadra es todo esto. Y además es que, por si fuera poco, el hermano de Mariano Aguilar está metido en otra empresa que se llama Targum, que la tiene un tal López Herrera, y este López Herrera también tiene otras tres empresas más del mismo tipo que las que he comentado antes. Colocación de deportistas, sus derechos, su imagen, todo lo que necesite un jugador de fútbol.
¿Vale? Yo supongo, Luis Serrano, que nuestros queridos amigos Pablo Gasca y Mario Jiménez estarán, bueno, un poquito sorprendidos por la cantidad de nombres. Pero vamos a terminar, Luis, porque enseguida les preguntaré a ellos. Hablamos de ladrillo y hablamos de la demolición del Vicente Calderón, hablamos de la elevación, inauguración y desarrollo del Metropolitano, y bueno, tenemos en cuenta que la Romareda va a ser también reconstruida, con que lógicamente el tema del ladrillo está muy vinculado también a parte de estos grupos que son los inversores de riesgo del Real Zaragoza y del resto de accionistas.
Sí, bueno, pero ahí el Atlético de Madrid yo creo que no puede, no puede hacer nada. Es decir, está el negocio económico, el negocio económico la llave la tiene Juan Forcén y su relación con Orgullán y con los fondos. Entonces, eso va por un lado, que va directamente ya con el ayuntamiento, esa llave en principio que une esta propiedad con la anterior y con el ayuntamiento, y luego está la parte deportiva en la que sí destaca la sombra alargadísima y profunda del Atlético de Madrid. Entonces, en la operación ladrillo, creo que es Jorge Mas el que lleva la voz cantante. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablemos algún día, si toca o si no, lo suelto ahora. En el Inter de Miami, cuando se metió él, primero tuvo que reformar el estadio en el que jugaba el Inter Miami, y posteriormente negoció con el ayuntamiento de Miami la construcción de una ciudad deportiva. Ya brutal. Entonces,
qué casualidad, Paco, qué casualidad, ¿eh? Bueno, siempre pues, pasa ahora, lo mismo en todos los sitios.
Pues ahora vamos a preguntarles tanto a Pablo Gasca, ADN zaragocista, como a Mario Jiménez, bueno, pues si sabían tanta cantidad de cosas o cómo se quedan, Pablo, al conocer esta situación que nos ha ido desgranando poquito a poco Luis Serrano.
No, la verdad es que no conocía tanto del Atlético, ha sido muy interesante. Y ahora entiendo por qué al Atlético le está yendo tan mal esta temporada, ¿no? Se ha juntado a nosotros y parece que le hemos contagiado. A ver si ahora nosotros vamos para arriba y ellos van para abajo, ¿no? Sería lo ideal.
Pero ¿qué sensación te da esto de que haya tantos grupos de inversión de alto riesgo, un equipo en Canadá, otro equipo en Colombia, y luego pues que uno mande en el ladrillo, que otro mande en la representación de futbolistas, que haya gente en el consejo de administración porque lo dice uno, lo dice otro? Esto para una ciudad como Zaragoza y un equipo como el Real Zaragoza y para los aficionados del club tiene que sonar absolutamente increíble.
A ver, ahora el mundo está así, el fútbol ya no es como antes y al final, bueno, como dices, ¿no? Si tanto la ciudad como el equipo sale reforzado y, bueno, se cambia el estadio, se suba a primera, se es del Mundial, creo que todo eso serían beneficios para la ciudad, para la afición y para el club. Entonces, bueno, pues con eso tendremos que tragar.
Mario Jiménez, entonces...
Nadie se quejará y nadie preguntará que quién es el consejero o qué equipos están en el grupo del Atlético de Madrid. Si la pelotita entra y vamos para arriba, nos va a dar igual todo.
Y yo siempre he dicho que lo que me sorprendía de los anteriores consejeros del Real Zaragoza es que, sabiendo que un ascenso a Primera División eran 45 millones de euros y que además Zaragoza volvería a estar en el mapa de no solamente de España, sino del resto del mundo, ¿por qué no habían hecho algo más para conseguir mejores futbolistas? Tú, Mario, ¿piensas también que efectivamente el fútbol ya no es del aficionado, sino que el fútbol es otra cosa y que entrando todo este tipo de negocios el Real Zaragoza puede mejorar, o que si se cansan y el Real Zaragoza no consigue el ascenso o la Romareda se retrasa en su reconstrucción, puede ser negativo para la ciudad?
Buah, la verdad es que es complicado, no lo sé. Yo es verdad que no conocía ni mucho menos toda la información que ha dado Fernando y Luis. Sí que es verdad que sí que conocía que el Atlético tenía una duda importante y que al final Gilmarín sí que estaba subiendo su patrimonio personal, como han comentado los compañeros. Eso sí que lo sabía, porque al final los últimos años el Atlético se ha sostenido y ha ido creciendo gracias en gran parte al Cholo. Al final es lo que ha pasado, porque deportivamente el club ha ido bien en ese sentido, pero sí que es verdad que económicamente está claro que no está bien. Respecto al futuro, la verdad es que no lo sé. Al final yo creo que el grupo... sobre todo económicamente las cosas yo creo que van por buen camino. La experiencia yo creo que dice eso en los grupos que han estado, pero sí que es verdad que la parte de Gilmarín es un poco incertidumbre en ese sentido, porque sí que es verdad que lo que ha hecho en el Atlético pues no sería del todo beneficioso, la verdad, que lo hiciese aquí, pero la verdad es que es complicado lo que digo. Yo creo que es complicado decir a estas alturas lo que va a pasar. Pero sí que es verdad que, bueno, lo que hemos hablado antes, yo creo que deportivamente el club está en buenas manos, pero es verdad que obviamente hay que tener muy, muy en cuenta lo económico.
Y evidentemente también lo que sería interesante, ya que hay tantos contactos, por ejemplo, programar vuelos charter con Miami, con Ottawa, la capital de Canadá, con Medellín o Bogotá en Colombia. Eso podría ser también un aliciente para los aficionados y sobre todo quienes sean abonados del Real Zaragoza o le apetezca ir a los desplazamientos de partidos que pueden ser también amistosos por parte del Real Zaragoza.
Bueno, al final, no sé, es que no tengo demasiada información en este sentido. La verdad es que lo que te digo, no sé. Al final, yo creo que lo que ha hecho el Atlético en cierta parte es bueno, porque ha ido expandiendo su marca cogiendo clubs de otros países, además de otros continentes muy lejanos, pero sí que es verdad que es lo que ha comentado antes Luis y Fernando, que al final pues está subiendo en ese sentido la parte de Gil individual, entre comillas, pero la parte colectiva, la parte de su club, del Atlético, pues está bajando Y poco más, la verdad, al final es, yo creo que un poco el resumen de lo que han comentado los compañeros.
Pues Mario Jiménez, Pablo Gasca, después de conocer este expediente Chipirón dedicado al Atlético de Madrid, para que el aficionado y el oyente pues también conozca algo más, ¿no?, de ese trabajo que están realizando nuestros compañeros Luis Serrano y Fernando Muñoz, y poniendo en antena poco a poco para que lo vayamos asumiendo, ¿no?, porque luego haremos un examen de cuáles son las empresas, de dónde está cada uno, de quién es consejero delegado o presidente, alguno de los accionistas, dónde está trabajando, etcétera, etcétera. Vamos a ir poniendo rápidamente, Luis, Fernando, el punto final por vuestra parte, ya sea a nivel del Real Zaragoza como sociedad anónima deportiva, o sea a nivel de partido frente al Sporting de Gijón. Luis, ¿qué es lo que último que quieres comentar y decir en este programa Minuto 32 en su capítulo 77?
Pues primero sobre esto del Atlético Madrid, decir que bueno, que si tener un equipo en primera división como estaba el Salamanca, el Logroñés, el Murcia, el Deportivo de La Coruña,
el Burgos,
y por una mala gestión de su cúpula deportiva fueron perdiendo categorías. El Deportivo de La Coruña está en primera regional. El Salamanca le debe a Hacienda 12 millones de euros todavía. El Murcia, no el Murcia original, no el Real Murcia, no, el siguiente le debe a Hacienda 3 millones de euros. No sé en qué categoría está el Murcia, la verdad. Pero en segunda no, y en primera tampoco. El Burgos, creo que solo le ha costado, porque yo estuve trabajando en Burgos en el año 2000 y estaba en regional. Le ha costado 22 años llegar a segunda división, porque ha tenido unos malos dirigentes económicos, y no es ni uno, ni dos, ni tres, que el Sabadell también está por ahí, el Andorra, el Badajoz, el Mérida creo que también están por ahí en primera red o en segunda red. Cuando hablas de 7, 8, 9 equipos, que porque han hecho mal las cuentas y el equipo estaba en primera y se podía mantener, y mira qué bien que vamos, y de repente cogen de primera a segunda, de segunda a segunda B y de segunda B a tercera, y de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, echa la tuya a remojar, ¿no?
Exactamente.
Pues este es el miedo que tengo y lo que me llevó, entre otras cosas, a investigar esto. Y por lo demás, que ascienda al Zaragoza este año, ya, con un 0-3 en Gijón me conformo.
Yo con un 0-1 en el minuto 98. Pero veida, apuntamos su apuesta. Fernando, ¿qué dices para finalizar ya?
Que hay que ver esto desde el lado positivo, que el Real Zaragoza con los anteriores ya sabíamos lo que había y a lo mejor dónde hubiéramos ido a parar, porque algunos ni pusieron ni tenían intención de poner, en todo caso de coger, caso de que hubiera ido la cosa de otra manera, y que habrá que darle las gracias, igual que al señor Solanes en su momento, habrá que darle las gracias al señor Alierta, a don César.
Dime.
Quisieron poner.
Se ha cortado la comunicación.
Y no poner nada más. Ah, perdón, ¿me escuchas?
Ahora sí.
Ah, vale. Digo que algunos se quisieron poner en la foto, pero no pusieron nada más que la imagen, y siguen intentando hacer lo mismo, revolotear alrededor del Real Zaragoza, intentando de una manera u otra, bien para sus empresas y negocios, o bien como lucro personal, el estar cerca. Y yo voy a ser positivo en ese aspecto, de que cuanta más gente importante rodee el Real Zaragoza, mucho mejor será para todos, para la construcción del estadio, para la ciudad y demás. Respecto a lo del 0-3, yo ayer dije, te acordarás cuando diste el apunte de Laura, cuando Valencia ganaba 0-2, te dije, podían ir 0-4, no me equivoqué, y podían haber acabado 0-7. El entrenador que han fichado estaba muy contento con las actitudes personales de sus jugadores, me parece que es otro Guardiola, pero en pequeño, y que yo sinceramente creo que si Zaragoza recupera a Bermejo, recupera Zon, recupera Simeone, como parece que van a estar todos el domingo, no tengo ninguna duda que el Real Zaragoza, como dijo su entrenador ayer, va a empezar a escalar puestos de 3 en 3, entre otras cosas porque al posterior al Real Zaragoza, el 13º, es el Oviedo, que lleva 30 puntos, el Huesca lleva 30 puntos, que es el 12º, y juegan entre ellos, el 11º, que es el Mirandés, lleva 30 puntos y juega en el campo de Las Palmas, y el 10º, que es el Andorra, lleva 32 y juega en el campo, en su campo frente al Albacete, con lo cual, ganando el domingo, el Real Zaragoza volverá a adelantar puestos como hizo la semana pasada.
Pues como decíamos, el piano, 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 piano se va lontano, o sea, despacio se va lejos, que dicen los italianos, o por lo menos algunos de ellos, ¿no? Bueno, Pablo Gasca, ADN zaragocista, ¿alguna cosa más para terminar de lo que te apetezca? ¿Algo que tengas en tus entrañas y que tengas ganas de decir a quienes nos están siguiendo en este momento y a los que la hagan a través de los diferentes podcasts en que pondremos este espacio?
Bueno, qué optimismo de cara al partido del domingo, ¿no? Como bien decían los compañeros, que se recuperan armas ofensivas y bueno, que al final la segunda vuelta es la segunda división en sí es muy larga. También el año de Nacho González y Borja Iglesias estamos calcando los números. Quién sabe si podemos volver a hacer esa segunda vuelta y nada, tranquilidad y paciencia. Si perdemos el domingo en el Molino tampoco vamos a ser los peores de la liga y si ganamos pues cautela, que esto es muy largo.
Conseguiría que el equilibrio efectivamente iba a ser muy largo, sobre todo en las últimas jornadas. Hay que llegar con vida a las últimas jornadas. Mario Jiménez, lo último para despedirnos en este minuto 32 de hoy jueves.
Un poco lo que ha dicho Pablo, yo creo que hay que buscar ese equilibrio, si se acaba firmando algún extremo, algún futbolista de segunda línea como está sonando en este mercado y se mejora la plantilla en ese sentido, yo creo que el Zaragoza puede escalar posiciones, no sé si para estar en esa pelea porque sí que tiene un déficit de puntos importante, pero bueno, la temporada es muy larga, quedan muchísimas jornadas. Y ya sabemos en esta categoría que 2-3 partidos cambian absolutamente la perspectiva en absolutamente todo. Entonces, yo creo que hay que tener cautela y que bueno, que el domingo perfectamente el Zaragoza puede sumar 3 puntos que le empiecen a olvidarnos de abajo y empezar a por lo menos ilusionarnos un poco con la temporada.
Una hora y un minuto de minuto 32 junto a Pablo Gasca, ADN zaragocista, Mario Jiménez, Luis Serrano y Fernando Muñoz. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este jueves y sobre todo lo que más me gusta es el optimismo, la actitud positiva. El Real Zaragoza puede ganar, ¿por qué no?, en el campo del Molinón y estar luchando en las últimas jornadas por entrar sexto en la tabla clasificatoria. Mucho tendrá que luchar. Es posible también que haya algunas entradas. La presencia de Cordero puede ser realmente interesante, como está siendo la de Escrivá. Y bueno, que al fin y al cabo, si son muy ricos los inversionistas del Real Zaragoza, pues mejor, ¿no? Con tal de que esa riqueza fluya también por los fichajes y el Real Zaragoza con un gran estadio ascienda a la Primera División. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes y que no lo paséis muy mal este fin de semana con el partido.
Un abrazo y a ganar.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues nada más, señoras y señores, hasta aquí este minuto 32 que cumple su capítulo 77 con ese episodio también importante del expediente Chipirón, conociendo un poquito más a los accionistas, a los consejeros y a las empresas que están en el Real Zaragoza. Y esa última hora que les hemos comentado del equipo zaragozano, no sabemos si estará Juliano en condiciones o no. Gámez estará para 3 semanas fuera y a ver cuál es la formación titular del entrenador del Real Zaragoza. Hasta mañana y pasado en los audios de voz en Twitter, Instagram y Facebook y luego hasta el domingo, después del partido, en el canal de Minuto 32 en YouTube. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten y el lunes, en cualquier caso, volveremos a estar con todos nuestros seguidores, con la comunidad zaragocista de Minuto 32.